quede como un príncipe, usted que es un poligriso, nuestra habitual sección destinada a la afectación y el fingimiento. Sí, tenemos reglas de conducta para que usted quede bien. ¿Cómo comportarse en el transporte urbano? Porque nos llaman muchas personas y dicen, ay, no sé cómo hacer para no quedar mal en el colectivo, correcto, o en el taxi, o en el autobús, uh-huh, o en el tranvía, o donde fuera.
Ah, también hay una etiqueta ahí.
Hay una etiqueta, efectivamente, del tranguay. Vamos a ver qué dice aquí. Lo molesto de los medios de transporte colectivo es que hay que esperarlos.
Ah, bueno. Claro. ¿Qué querés, uno portátil?
No se haga el vivo.
Y que, pues, obvio que tiene que esperarlo,
señor. Una frase de circunstancia, a la primera frase de circunstancia usted aprovecha para saltar y demostrar su viveza.
¿Qué quiere que haga el tipo?
Así se podía hacer un programa, por ejemplo. Yo leo una frase cualquiera, no ya de este libro, deme cualquier cosa. Deme el libro de Gogó.
Ahí tiene.
Deme el libro de Gogó. Y se funciona así, mire, así. Una de las transgresiones más famosas, ¡ay, transgresión famosa, porque hay transgresiones que no son famosas! ¡Oh! Haga un programa. Rolón el Piola.
No está mal.
Bueno.
Sí, roloneadas.
Roloneadas. Rolonadas.
Bueno, lo molesto de los medios de transporte colectivo es que hay que esperarlo. Y en ocasiones mucho tiempo. Claro, a veces sucede que incluso han dejado de pasar.
De circular, claro.
Como pasó con el colectivo, ¿cuál era? El 142, el que no pasó.
142,
pasó más. Fue el 141 en Caseros, ¿no es cierto? Que no pasó más. Aquí está Carlito Potec.
Y no avisaron, ¿eh?
Un día el 141 Expreso Pilar, Chacarita Pilar, no pasó más. Uh-huh. Y no le avisaron a nadie. Usted me va a decir con su característica.
¿Qué quiere? ¿Que vaya casa por casa?
Claro, ¿qué quiere? Bueno, mire que no pasamos más. Bueno, hubieran puesto en cada palo, no pasamos más.
Así como ponían cuando pasaban.
Claro, ahora no pasamos más.
Ajá.
Pero los palos quedaron, nadie se preocupó de ir a sacarlos, ¿vio?
Correcto.
Ponerlo es fácil, pero después cuando la línea deja de funcionar,
nadie se hace cargo.
Yo no lo puse. La gente se ponía a esperar el 141 y no venía. Uh-huh. Y hay gente, entre la que me cuento, Rolón,
sí,
discúlpeme.
No, por favor.
Porque si usted tiene un programa, Rolón, el Piola, yo tengo el programa, le cuento cómo soy. Todos los programas son así últimamente. Bien, entonces, digo, hay personas entre las que me cuento que no pierden nunca la esperanza, que son tenaces.
Ajá.
Ah, yo soy tenaz.
¿Cómo le dicen en el barrio?
El rolo.
No.
Ah, el tenaz.
El tenaz.
Uh-huh. Entonces dije, a mí no me va a ganar este 141, yo lo voy a esperar y va a venir. Como hacen algunos con las menas, ¿vio?
Sí.
Yo lo voy a esperar hasta que no viene. Uh-huh. O hasta que viene y a usted ya no le importa.
Claro. Dice, no era
esta. No, esta no era, o bueno, ni yo tampoco. Bien. Yo esperé 141 un año.
¿Un año?
Un año.
¿Un ahí
año
en la parada?
En la parada del 141.
¿Qué hacía? ¿Cómo vivía ahí? ¿Un año viviendo en una parada estuvo?
Un año, sí, sí. Me hacía traer la comida ahí.
Ajá.
Me hacía reemplazar cada tanto. Bien. Lo malo de los medios de transporte es que hay que esperarlos. Bueno, si seguimos así no vamos a terminar nunca este inciso. Ciertos usuarios acostumbran a pelotonarse a la puerta del vehículo. ¿Usted se apelotona a la puerta de los vehículos de transporte?
Sí, efectivamente.
Ah, ¿y cómo le dicen en el barrio?
Rolo.
Bien. Y si abren paso a codazos para subirse antes que los demás, bueno, desde luego, cuando para el ómnibus o el subte,
¿sí?
Yo me precipito dentro de la forma en que pueda, incluso a veces por las ventanillas.
Ah, no.
En el subterráneo, cuando el subte ingresa vacío a la primera estación,
¿sí?
Lo mejor es pararse lejos de las puertas y ingresar por las ventanillas lanzándose como un arquero.
Ah, qué lindo. Y el respeto por la gente que está antes que usted, que está esperando en una cola, que le llegue el momento.
No hay cola, señor. Hay un amontonamiento. El subterráneo es una especie de alegoría de la sociedad industrial en que nos toca vivir. La gente se abre un paso a codazos y el uno trata de dejar detrás al otro y así funciona como una alegoría. Incluso por los parlantes cada tanto recuerdan a los pasajeros el carácter alegórico. Se recuerda a los señores pasajeros que en esta estación funciona una alegoría de la sociedad industrial. Entonces todos se arrojan por la ventanilla. Bueno, pero acá hay instrucciones para no molestar al otro, ¿eh? Primero, la actitud dentro del vehículo. Una vez dentro del transporte colectivo, no hay razón para empujar a los demás, ¿no?
Y ya está dentro.
Bien. Dice, siempre deben pedirse disculpas cuando debido a un movimiento inesperado, uno cae sobre el vecino. Sí, yo cada vez que por un movimiento inesperado caigo sobre el vecino,
¿sí?
Que ya está un poco harto de todo esto, le pido disculpas.
Ajá.
Discúlpeme, vecino, he caído sobre usted. Incluso a mí me gusta, más que caer sobre el vecino, caer sobre las vecinas. Con movimientos que, fingiéndose inesperados, son en realidad absolutamente calculados.
Ajá.
Yo tenía una vecina y esperaba que saliera para ir al mercadito o para ir a realizar alguna adquisición, no importa, es un detalle secundario.
Bueno,
¿quién insiste con eso?
Perdóneme.
Pero yo esperaba que ella saliera y luego salía yo de mi casa y fingiendo un tropezón o un traspiés, le caía encima.
Uh-huh.
Le caía encima, cuán largo era, si me permite la expresión.
Ah, lo felicito.
Y allá como a los 15 o 20 minutos le pedía disculpas. Incluso yo tenía un toldo,
sí.
Porque yo con el señor tenía...
¿Qué tal? ¿Cómo le
tengo panadería.
¿Panadería?
Y naturalmente hay toldo en la panadería.
Ajá.
Entonces yo me ponía arriba del toldo, fingiendo que había ido a recoger una pelota que se había caído arriba del mismo. Es muy difícil encontrar un motivo valedero para
arriba
estar
todo,
arriba de un toldo.
La verdad que
no,
pues sí.
Se cae una pelota, uno le pega con un palo
de
mal
abajo.
Sí, lo mismo para sacar el agua que se amontona en los toldos.
Sí.
Lo mejor es conseguirse un palo. Nosotros hemos vendido palos para sacar agua amontonada en los toldos luego de cada lluvia.
¿Y cuál es la característica específica de esos palos?
De cualquier palo.
Ah,
primero que al
palo,
una longitud excesiva
que llegue al toldo,
y un ancho mediocre. Eso es lo que hace que un objeto sea un palo.
Bueno, pero uno lo puede usar para otra cosa, no es específico.
Bueno, pero,
para
no, pero
para
nosotros lo vendíamos recordando esa utilidad que me parece principal. Yo cuando veo un palo, enseguida me hago la idea de un toldo
lleno de agua.
Lleno de agua que ha hecho panza en el patio y uno empujando en el medio del toldo para que el agua salga.
Incluso
que
esperando
cosa,
que pase alguna vieja caminando.
¿Qué otra cosa va a hacer
caminando?
Usted con un palo?
Y podemos ver
para
la
mí el sentido del palo es el agua depositada
en el toldo,
en los toldos después de la lluvia.
Uh-huh.
Una cosa no tiene sentido sin la otra.
Uh-huh.
Pero no importa, el caso es que yo tenía panadería, entonces me subí arriba de los toldos y cuando salía alguna clienta de buen ver,
¿sí?
Me le arrojaba encima y fingía haberme caído del toldo. ¡Oh, me caí del toldo! Decía yo, no mientras caía, porque la duración de la frase era mayor que el tiempo que yo tardaba en llegar desde el toldo al piso, o en todo caso... Desde el toldo a la
clienta.
A la clienta. Uh-huh. Entonces eso lo empezaba a decir antes de largarme incluso. O me caí del toldo. Y a veces hasta lo decía sin haberme arrojado todavía. Lo cual provocaba hondas sospechas en las clientas. Ya que veían que un tipo sobre un toldo decía, me caí del toldo. Y recién 3 o 4 segundos después se arrojaba. Entonces a veces se quejaban. Pero usted no se ha caído del toldo, sino que se ha arrojado con el único objeto, no se detengan. Pero se quejaron, ¿vio cómo son?
Sí, algunas se quejan.
Incluso se quejaron algunas viejas porque yo no les caía nunca.
Claro.
¿Y a mí?
Es
puro amar. 20 años que compro acá.
Que entraban y salían, decían que se habían olvidado un pancito.
Miraban para arriba y se quedaban
ahí.
Se
quedaban ahí.
Sí.
¡Córrase! Le digo yo, que me tengo que caer. Pero
no voy a gastar una caída en usted.
Claro. Pero, ¿sabes qué pasa? Vio cómo son algunos envidiosos.
Sí, sí.
Se empezaron a subir otros.
Ah, claro, ya lo quisieron imitar.
Y claro, se subían de a 5 o 6.
Sí, hasta que un día...
Y hasta que un día se vino abajo el toldo.
¿Se cayeron en serio?
Sí, sí, se cayeron de verdad.
Ajá.
La codicia rompe el saco.
No
fue,
no les
fue mi reflexión.
Ajá. La codicia rompe el toldo.
Sí. No sé por qué le estoy contando esto, o mejor dicho, sí.
A ver, ¿por qué me está contando?
Porque desde entonces... me quedó la costumbre de seducir del modo que le acabo de describir, subiéndome no ya al toldo de mi panadería, sino cualquier otro toldo.
Ah,
y así como antes le dije que el toldo me hacía pensar en un palo, cada vez que veo un toldo, pienso en que me empecé a subir a todos los toldos, claro, para arrojarme sobre las personas, salieran o no de mi panadería.
Claro, sobre las damas, no, pero, que pasaban
a ver, a ver si entiendo. Cuando a usted le gusta una mujer, como método de seducción, tiene que usar un toldo.
Un toldo y esperar a que esta mujer pase por debajo, lo cual es,
claro,
un asunto bastante arduo. Yo en general le digo, hago un poco de trampa. No es que primero me suba al toldo y espero.
Ajá.
Primero estudio la conducta de la dama que me gusta,
¿sí?,
y empiezo a ver bajo qué toldos pasa.
Uh-huh.
¿Qué es lo que hace cualquiera? ¿Qué es lo que hace uno cuando le gusta una mina? Empieza a ver bajo qué toldos,
claro,
pasa.
Claro. Uh-huh.
Incluso pregunta a los amigos, che, ¿y esta bajo qué toldos pasa? Por no decir otra cosa. Entonces, justamente sobre los toldos bajo cuya sombra la dama acostumbra a pasar con mayor frecuencia, ahí es donde me subo.
Uh-huh.
Y espero el paso de la mujer amada para arrojarme, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Está bien.
Me dirá usted, podría ser que el invierno lo perjudicara muchísimo,
uh-huh,
dada la tendencia a remitir los toldos que tienen los comerciantes.
Ajá.
En el invierno.
¿Usted tiene menos levante en invierno? ¿Ha hecho una estadística? Porque a lo mejor se da eso.
Sí, sí, evidentemente, porque no puedo subirme, claro, a casi ningún toldo.
La última novia la tiene que agarrar antes del invierno.
Ahora bien, la aceptación, el porcentaje de aceptación,
sí,
de las damas sobre las que caigo,
sí,
es cercano al cero.
Ah, no, no tiene.
O sea, no es tan eficaz el método.
No, es eficaz. No, sigo ese método por su eficacia.
Claro.
Lo sigo porque como un acto de fe.
No, ya es un acto sintomático lo suyo.
¿Qué?
Un acto sintomático.
¿Y cómo es eso?
Claro, ya se hace la vuelta. Usted ha generado un reflejo.
¿Cómo degenerado?
¡No!
¡Degenerado! Está bien que me suba arriba a los toldos, pero hay peores.
Pero se sube vestido el hombre.
Claro, no como algunos.
No diga degenerado.
No, sí.
Degenerado.
Había alguno que se subía desnudo, ¿se acuerda?
Sí, sí.
En el verano, los gritos que pegaba.
Andaba con el palo ahí.
Bueno.
Usted ha generado una especie de reflejo condicionado.
La complicó.
Usted es como un perro de Pavlov.
Que se subía arriba del
techo. Y vos sos como el gato Félix. ¿Qué venís? ¿Cuál era el perro de Pavlov?
¿Se acuerda la experiencia de Pavlov que les tocaba un timbre cuando le daba de comer a los
que
perros?
Le tocaba el timbre al perro.
Pobre,
sí.
Qué sanguinario,
era famoso en el barrio. Y dice, ese le toca el timbre al perro.
Mirá.
Y dice, peor usted que se sube arriba a los toldos. Hablando de los toldos, saludos a la gente general Viamonte, provincia
de los toldos.
Pavlov no era aquel que primero le daba de comer al perro y tocaba el timbre.
Claro, hacía coincidir la alimentación con el timbre.
Con el timbre.
¿Y?
De modo que el perro empezó a asociar el sonido del timbre.
Exactamente.
Con
la hora de comida.
Reflejo condicionado.
De modo tal que, mejor dicho, de modo tal no. Poco después Pavlov suprimió el alimento y dejó el timbre.
Uh-huh.
Si hubiera suprimido el timbre, bueno, estaríamos hablando de él.
Claro.
Un verdadero acierto.
Sí.
Si hubiera suprimido el timbre, no hubiera descubierto nada.
Claro.
Pavlov. Pero no, dejó de darle de comer y siguió tocándole el timbre.
Claro.
Y el perro, convencido de que el timbre equivalía a alimento, convencido de que el símbolo era la cosa.
Correcto.
Convencido de que el registro era manejar.
Uh-huh.
Convencido de que la palabra era el objeto. Convencido de todo eso y de muchas otras cosas más que no vienen al caso. El perro segregaba jugo gástrico. por litros, por galones. Sonaba el timbre y el perro
venía nadando.
Gástrico.
Nadaba allá en el club.
Le cayó la protectora de animales a Pablo.
Ajá, los de mapa.
Porque un día lo fue a buscar el perro y no había más nada.
Claro, se fue consumiendo el perro
de agua,
de
se
jugo
fue,
gástrico.
Jugo gástrico el perro.
Ajá, se fue. Como los invasores. Creo.
Claro, nada, claro. No quedó nada.
Quedaba el dibujito.
Hay mucha gente que hace así para atender a la alimentación de familiares o incluso claro. De súbditos.
Sí.
Les toca el timbre.
Claro. Ya toqué hoy, dice. Bueno, ¿usted le ha pasado algo parecido?
Bueno,
¿usted ha asociado?
El timbre, efectivamente.
No, pero el toldo.
Pero también tocaba timbre.
Usted tocaba timbre y disparaba.
Tocaba timbre y salía corriendo, pero eso era para sí, divertir.
Para probar.
Eso era en invierno. Uh-huh. Mire, y otra cosa. Discúlpeme, ya que estamos solos.
Uh-huh.
Otra cosa que a mí me gustaba mucho era ingresar subrepticiamente a las casas. Entonces me metía hasta el lecho de las damas, de las doncellas uh-huh. que apolillaban,
uh-huh.
y les declaraba mi amor ahí mismo, en la alta noche. ¿Entiende cuál es la escena? Está la mina durmiendo sí. en su caso, ¿verdad? Bien, ¿no? Y yo entraba despacito, me colaba por un tapial, me metía por la ventana. En verano trabajaba, siempre en verano.
Claro, porque ventana
lo
abierta.
Lo mío es en verano, claro, a mí en invierno
es más fácil.
Toco timbre y salgo rajando. Claro. Pero en verano, que deja la ventana abierta.
Se pone como loco en verano.
Me meto despacito, la mina está durmiendo. Incluso me compré una pluma. El señor que no sí. me deja mentir. Que me la regalaron. Porque le digo al tipo, véndame una pluma, y dice, ¿qué le voy a cobrar con una pluma? Le digo, ¿qué, mi plata no vale?
Uh-huh.
Bueno, pero no importa, esa es otra historia, ¿no? Entonces me metía y le hacía cosquillas en el pescuezo, si me permite la expresión.
En el cuello.
En la alta noche mientras ella dormía. Entonces por ahí se despertaba y me veía, y yo le decía, con la cara muy cerca, ¿no? Amada mía, no temas, le digo. ¿Quién es usted? Decía la mía. Digo, no importa quién soy. X.
Llámeme X.
Alguien. Alguien que ha ingresado en tu vida y que aprovecha este momento en que tu conciencia está y no está para decirte que te amo. Y le hacía otra caricia con la plumita, a modo de rúbrica, como señalando que el mensaje había terminado. Algunas se quedaban como esperando
¿y?
Que yo hiciera alguna clase de oferta ulterior.
Uh-huh.
Y algunos me preguntaban, ¿pero por qué, cómo se atreve usted a entrar a esas cosas? Bueno, pasemos por alto esa uh-huh. pregunta. Pero otros me preguntaban, ¿y por qué usted me lo pregunta aquí, al pie de la cama, en la alta noche? Digo, bueno, para que en caso de aceptación no tengamos...
Hay que facilitar la
claro, necesidad de prolegómenos...
Indilaciones.
De orden gastronómico.
Que a dónde vamos.
A tomar un café, qué sé yo, que cómo se va. Estamos, ya que usted me acepta, directamente se corre un poco, me hace un lugar...
Y ya está.
Listo. Y ya quedamos instalados en situación de comenzar con los efectos del amor.
Pero hay que ganar tiempo.
Hay que ganar tiempo, le digo mientras me rascaba con la pluma.
Ajá. Y ese método... ¿Sí fue más eficaz que el del toldo?
No, fue menos.
¿Ah, sí?
Menos. Pero, en realidad, si bien desde el punto de vista de la cantidad o del porcentaje los resultados fueron exiguos,
uh-huh.
Diré que la única mujer a la que pude seducir fue realmente la mujer de mi vida. No por casualidad, sino porque fue la única.
Bueno, pero usted ha conseguido el amor, entonces.
Sí, sí, sí.
No bueno, sé, está bien, está bien.
En realidad, porque esta mujer también tenía la costumbre de dejar abierta la ventana para prohijar el ingreso de desconocidos a la vecindad de su lecho. Para mejor publicar esa intención, la ventana estaba abierta de par en par y ella estaba acostada al lado de la ventana en una situación de convite. No sé si me explico. Quiero decir.
Bueno, esa era la mujer de su vida, una mujer que
era una mujer
propiciaba que... las técnicas que usted
llevaba. Ella dormía desnuda junto a la ventana,
bueno,
la ventana abierta y un cartel afuera que decía ella qué. Y yo iba todas las noches.
Estaba en oferta,
sí,
¿no?
Sí, no era, no era muy noche, difícil. Soy yo, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Presentamos de las palabras, decía ella.
Sí, ahorremos.
Era una mujer, sí, también es muy, muy expeditiva.
Sí, ¿no? Ya bien.
Ni la pluma quería. No, ni se la pluma. No.
Ponétela en la oreja ahí como el almacenero. Un fetiche.
Decía, mire, si a usted le gusta decir palabras de amor, dígalas todas juntas y le, ya, si usted no pone más tiempo. O venga, empiece a decirla desde la esquina. Sí. Empieza a gritar cuando va llegando, empieza a gritar de la esquina, yo ya lo siento, ¿eh? Me dice. Y ya me voy preparando, le digo, más preparada de lo que está. Y si usted grite, ¿eh? Llega a la esquina y empiece, mi amor, oh, qué sé yo, nunca conseguí este, yo, yo era X hasta que A.
Ajá.
Siempre pensé que B, pero U.
Ajá.
Todas esas cosas que dicen, ¿no?
Los enamorados.
Bueno, y entonces yo llegaba a la esquina. Y además dice, hágame el favor, dice, ¿por qué no has, porque yo tomaba el colectivo para llegar, porque no me quedaba.
El 141.
El 141. Después la dejé de ver.
Sí,
no me acuerdo por qué. Entonces dice, usted va a hacer el colectivo en la esquina y vaya tirando las pilchas y empiece a los gritos a decir palabras de humor.
Ajá.
Sí, efectivamente, yo me bajaba del colectivo, medio me bajaba, a mí me gustaba bajarme andando.
¡Oh, peligroso!
Ah, peligroso, es el canchero.
Sí, pero yo para reforzar mi ego.
Ah, porque se sentía...
No. Yo digo porque pensé que a usted le iba a gustar oír eso.
La verdad que sí.
Bueno, entonces me largaba del colectivo y empezamos a sacar las pinchas, la camisa.
Mientras hacía declaraciones.
Sí, nunca he visto una mujer que... Niño de puntos.
Claro.
Me gustaría colocar mis líneas de puntos sobre tus líneas de puntos.
Ajá.
Y así digo, qué sé yo, ahora que prepárense, qué sé yo.
Cara al colectivero.
Ahora que viene, qué sé yo, aquí... que vienen los indios, no sé qué.
Un relator de fútbol.
Me dio un calzoncillo, me subía por la ventana, una ventana bajita, y ahí ya estaba la mina. Bueno, dice, sí. ¿Cómo tardás?
Sí. Pará de gritar, dice.
Sí.
Ta, 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 ta.
Y un día,
¿qué pasó?
Me imagino. Venía los gritos.
Sí, mire lo que me pasó. Yo había dejado de verla un tiempo, ¿no?
Se había enojado por algo, así como...
Usted, un pequeño viaje de negocio, no sé si me interpreta lo que le quiero decir.
Ah, está bien.
Y noche digo, voy a ir a visitar a esta novia. Yo me bajé del colectivo, no tenía mucho entusiasmo. La verdad, no tenía mucho entusiasmo. Bajé del colectivo caminando, me saqué el saco. Amor mío, ahora vas a ver la que se viene.
Amenazante.
Yo, vas a ver si... te amo. Me metí ya en calzoncillo, cerré los ojos porque no era muy linda.
Ah.
Y como era verano, no había anochecido del todo.
Uh-huh.
Había un poco de claridad. Y le doy un abrazo y le digo, ahora vas a ver. Ahora vas a ver.
¿Cuántos pares son tres vos?
¿Cuántos pares son tres vos? Te voy a dar todo el dos. Y siento una voz de un tipo que me dice, un momentito, dice, ¿qué se cree? Dice, este es un kiosco serio.
¿Habían puesto un kiosco?
Y abrí los ojos, habían puesto un kiosco. Estaba en calzoncillo, abrazado del kiosquero, estaba así, contra la pared, dice, sáqueme esa pluma de ahí.
¿Dónde está el túnel? Dice.
Y... no, dice, esta mujer ya se mudó hace rato, yo me puse un kiosco aquí. Dice,
le explicaba, pero, pobre tipo, encima.
Sí, pero me puse un kiosco aquí, dice, pero le juro que estoy esperando vender todas las noches 4 o 5, como usted. Yo, menos mal, dice, que vienen gritando de la esquina y entonces yo me escondo. Pausa.